Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las ventajas que tenemos con las parábolas del Señor se refieren a que son enseñanzas abiertas, es decir, podemos entenderlas de una manera o de otra. Y si nos fijamos en la que presenta San Mateo en el capítulo 20, pues podemos, como siempre, tratar de pensar hasta en el tono como Jesús la va diciendo y el sentido que quiere darle, o los sentidos que quiere darle, el contenido de su corazón. ¿Por qué nos explica estas cosas? Dice: con el reino de los cielos sucede lo mismo que con el dueño de una propiedad. El reino de los cielos pues tiene un rey, que es Dios, pero ese rey tiene una propiedad. Un dueño que salió al amanecer para contratar trabajadores para su viña. No era ajena, es suya, el mundo. Quedó con ellos de pagarles un denario por día y los envió a su viña. El amanecer, a las 6 de la mañana. Salió otra vez a media mañana, digamos a las 10, y vio a unos que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Salió de nuevo a mediodía, a las 12, pongamos, y a media tarde, a las 4, e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde, a 6, 7, y encontró todavía a otros en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado ustedes ociosos todo el día? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Y si pensamos, pues eso que decíamos, en el corazón de Cristo, ¿por qué tiene tanto empeño? ¿Por qué le importa tanto su viña? ¿Por qué va una vez y otra vez y otra vez? 5 veces salió a buscar trabajadores. A lo mejor pues ya tengo bastantitos con los del amanecer y más con los de la media mañana. ¿Para qué voy? Pues porque todo lo que puedan colaborar, todas las aportaciones que puedan dar, son para mí muy valiosas, porque mi amor es mi viña. Me importa mucho que se trabaje en mi viña. O sea, ahorita, pues, no sé, están presentando las noticias de la televisión en muchos campos en Estados Unidos que no tienen trabajadores y que ahí están, pues, las siembras, las plantas, los frutos, pues, el trigo, el maíz, lo que sea, y nadie lo va a recoger y todo eso se va a perder. Y aquello que podría ser para el dueño simplemente una pérdida económica, pues para el dueño de esta viña, pues no es solamente una pérdida económica si no se trabaja bien su viña, sino que pues él ama a su viña, ama a las vides, porque al final pues esos sarmientos están unidos a la vid que es él. Es algo propio no algo ajeno como puede suceder en cualquier bien material. Prueba a buscar y llama, vuelve otra vez a venir a decir, oye, tú también necesito que vayas a mi viña. En todas las épocas de la vida, es verdad que suele elegir, como es lógico, a los trabajadores, a su viña, pues en la primera juventud o en la adolescencia. Dicen que una edad donde Dios suele llamar es a los 12 años. A los 12 años, chiquitos, pues a los 12 años están en sexto de primaria o en primero de secundaria, pues ahí ya los llama Dios, ya va sembrando esa inquietud de que los necesita para su viña. Pero también va a salir al mediodía y a media tarde y al caer la tarde, ya cuando está oscureciendo, sigue trabajando. Lo que te queda, ve a trabajar. Me importa mucho, me interesa mucho que colabores. Y por tanto, podríamos decir pues, que el Señor no acepta ningún pretexto, ¿no?, para que estemos ahí entregándonos al trabajo de la viña, porque es bueno que consideremos que lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer nadie. Tenemos una conciencia de que para algo nos ha dado Dios las cualidades y nos ha dado el tiempo y nos ha dado los espacios para que digamos, hoy te encargo esta parcela, esta porción de mi viña, trabájala. Lo he dispuesto todo desde la eternidad para que la trabajaras tú, con aquello que te he dado. Y tendríamos que decir, pues, qué dicha trabajar en tu viña, qué dicha dedicarme a la tarea de almas. Me haces un honor y voy a ir yo y voy a rezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que haya más vocaciones? Pues vamos a comprar unas camionetas para poder hacer muchos planes con unas camionetas nuevas, ¿no? Recen, pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores. Pues que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja pozo. Pues cuánta gente a lo mejor al final de su vida dice, ¿qué hice? O sea, viví para mí. No hice más que tratar de complacerme, de ganar dinero, de tener comodidades. Es más, a lo mejor hasta los hijos que tuve, pues los quise para mí, los quise para, no sé, para que me apoyaran o para que continuaran con mi negocio. Pero yo, ¿qué dejé? ¿Qué fruto dejé? Este presidente Trump, al hablar de América, de las grandezas de América, mencionó América inventó los focos de luz eléctrica, y es verdad, pues Tomás Alva Edison pues es el inventor de esos aparatos que ahora por todas partes nos alumbran, ¿no?, nos iluminan. Y este Tomás Alva Edison ha de haber dicho, bueno, pues el mundo lo dejo un poco más luminoso de lo que yo me lo encontré. Hay más luz en el mundo desde que yo estuve en él, y es verdad. Así como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío a ustedes. La vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación al apostolado. Opus Dei, opus apostolicum, nos ha llamado para ser apostolado, para ser apóstoles, para llenarnos del Maestro y poder comunicarlo. Y decimos, Señor, toma mis labios para que pueda seguir hablando de ti. Toma mis manos para que pueda seguir curando heridas. Toma mi cuerpo para que pueda seguir sufriendo, porque mi apostolado se hace también en la cruz, como todo apostolado. Pues nuestra vida es una misión, no es algo carente de sentido. Y a veces puede sucedernos que le encontremos poco sentido un día y otro, y un día y otro, y un día y otro, como una rutina, donde hacemos lo mismo. Lógicamente, pues no lo hacemos con rutina, procuramos hacerlo siempre con amor de Dios, pero decimos que toda mi vida va a ser estar solamente en esto y en esto. No, es que tienes un campo apostólico inagotable. Estás para cumplir una misión en la tierra, para salvar almas. Tu tarea es esa, y toda tu vida y todo tu día es apostólico. Tu trabajo es apostolado, tu misa es apostolado, tus mortificaciones son apostolado, tu rosario es apostólico, la fraternidad es apostolado, es proselitismo, es el primer proselitismo. Voy a llevar almas, voy a hacer que las almas se afiancen, se dirijan a Dios, se consoliden en su entrega. Muchas de las cosas a lo mejor ni siquiera las voy a ver porque son interiores, pero estoy trabajando en la viña del Señor. Sí, aquí me tienes, aquí estoy a lo mejor desde las 10 de la mañana. No te voy a decir al final, pero ¿por qué me vas a pagar a mí lo mismo que los que llegaron al último? Porque es un honor trabajar en tu viña, es un privilegio. Pues que el Señor nos dé esta conciencia de que estamos para salvar almas. Hay gente que a lo mejor se plantea la vida en otros términos. Por ejemplo, hay gente que dice, pues no sé, yo me dedico a la política y tengo un proyecto de nación. Ah, pues qué bueno. Qué bueno, pues es a lo mejor algo muy, muy alto, ¿no? O yo soy pensador y me especialicé en la filosofía de Kant. Soy kantiano y toda mi fuerza y pues toda mi realidad es difundir la doctrina de Kant. O yo soy literato y lo que me importa es dar a conocer las obras maestras de la literatura universal. O yo me dedico a hacer tequila. Y toda mi vida es pues hacer más tequila y venderlo y exportar tequila. Ya llené un contenedor con botellas de tequila que lo mandé a Europa y otro lo voy a mandar a Asia. Y entonces toda tu vida va a ser propagar el tequila o la cerveza o las computadoras o lo que sea. No, yo tengo conciencia de la eternidad, del valor de cada alma. San Juan Pablo tuvo 20 y tantas audiencias durante su pontificado que se dedicó a hablar de lo que después se llamó la teología del cuerpo. Y entonces ahí hace ver pues muchas cosas, ¿no? Lógicamente todo centrado en la persona, pues hablaba de, no sé, del matrimonio, de la sexualidad, pero también habló de la resurrección de los cuerpos y decimos qué bonito pensar en que si yo trabajo en la viña del Señor, no solamente voy a hacer que se salven las almas, sino que también se salven los cuerpos, que esos cuerpos lleguen a ser pues cuerpos gloriosos. Y tengo esta maravillosa responsabilidad. Cualquier sacrificio, cualquier gasto económico es irrelevante ante esta tarea que nos ha confiado Dios. Y podemos pensarlo, por ejemplo, en ese pasaje del Evangelio de la liberación del endemoniado de Gerasa, o de los endemoniados de Gerasa, que el Señor expulsó a los cerdos y se precipitaron al abismo los cerdos. Lógicamente tienen que estar en una población, en un territorio extranjero, porque los judíos no pueden ver un cerdo ni a 1000 kilómetros de distancia. Ahí había 2000 cerdos. Y el Señor, no le importa que se pierdan 2000 cerdos, con tal de liberar a un hombre de ese demonio que pudo meterse a los cerdos. Y los gadarenos le dicen: mejor vete, nos has causado un gran perjuicio. Y eso, pues, valió la pena, o sea, 2000 cerdos, con tal de liberar a un hombre. Y así, pues, bueno, es que me cansé, me perdí dinero, no sé, me humillaron. Vale la pena. A veces vemos, pues no sé, nunca he hablado con ellos, pero de repente vemos por ahí por la calle a dos muchachos, a veces hay uno güero y otro moreno, o a veces dos güeros, que van con su corbata, su camisa blanca, caminando siempre en parejas, y son mormones y vienen a hablar de Dios. Y a veces nos tendría que dar un poquito de pena, porque decimos: estos ni siquiera tienen la plenitud de la revelación que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, y se dedican a trabajar por Dios. Seguramente les va a tomar muy en cuenta, aunque no tengan completa la fe, aunque tengan algunas cosas que son erróneas, pero seguramente es gente que tiene buena intención, que tiene también esta conciencia de las cosas de Dios, tiene conciencia de la eternidad. Pues hazme presente a mí, nos dirá el Señor, hazme presente. Tengo esta ansia, la verdad es que me come el ansia de que la gente lo entienda, pero puedo contar contigo, me prestas tu tiempo. Y entonces Jesús volvía una y otra vez a decirnos más o menos como lo mismo, de una forma o de otra. Nos dice, por ejemplo, que es una mujer que se le pierde una moneda, y se barre toda la casa, hasta que la encuentre. No dice, pues que ya barré un cuarto, no, toda la casa. O que es un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, pues deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió. Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. Me importa mucho que me ayudes. Me duele pues que las almas se pierdan, por dos razones fundamentales. Una, por el grandísimo daño que se hacen, tanto en su vida terrena como en su vida eterna, porque las veo caminar hacia la infelicidad, o las veo infelices. Tú tienes el secreto de la felicidad. Y la otra razón, porque pues me duele mi amor no correspondido. Realmente tengo sed, tengo ansia, el dolor de un corazón no correspondido. Y lo entendemos también con esa otra imagen del padre, de la parábola del hijo pródigo. Es decir, ve, sal, todos los días, a ver si ya viene, no, hoy no vino, mañana tampoco, al día siguiente tampoco. Quién sabe cuánto tiempo se tardó en regresar el hijo pródigo, pero el papá no podía estar tranquilo si su hijo estaba fuera de su casa. Y nos revela Jesús, pues este es el amor del Padre Celestial, porque es absolutamente terrible, como sabemos, la posibilidad de la condenación. El Papa San Juan Pablo como que acuñó también otro término que me parece que se ha quedado un poquito en desuso, pero que es también muy, no sé, muy ilustrativo, ¿no? Que es el término nueva evangelización. pues lo dijo a lo mejor hace 25 años o no sé cuánto, pero muchos años, y escribió: la evangelización es el desafío más perentorio y exigente que la Iglesia está llamada a afrontar desde su origen mismo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El desafío más perentorio, más urgente, más exigente. Bueno, me urge que vayan a predicar el Evangelio. Y continúa: el momento que estamos viviendo es el de un desafío formidable a la nueva evangelización, es decir, al anuncio del Evangelio siempre nuevo y siempre portador de novedad. No porque vayamos a predicar un Evangelio distinto, sino porque lo hacemos pues, como con una ilusión nueva, o como una intensidad nueva, o como con un planteamiento nuevo, atractivo, portador de novedad. La descristianización que grava sobre pueblos enteros no solo comporta la pérdida de la fe o su falta de relevancia para la vida, sino también y necesariamente una decadencia u oscurecimiento del sentido moral. Sí, no solo es que se hayan perdido las verdades de fe o que la fe no tenga relevancia en la vida social, sino que una decadencia u oscurecimiento del sentido moral. Y como sabemos, pues vamos de bajada y sin frenos, cada vez más oscurecida la moral, cada vez más oscurecida el valor de la persona, cada vez más oscurecida la institución matrimonial, cada vez más oscurecida la pureza, la castidad. Pues sí, la descristianización implica una nueva evangelización, un anuncio del Evangelio nuevo y siempre portador de novedad. Y para nosotros, pues, está muy claro: Opus Dei, Opus Apostolicum. Y así nos podrá decir: oye, cuento contigo, la verdad que cuento contigo, me haces falta, te necesito, salva, tú tienes las ideas claras, tienes una misión, una vocación que comporta una misión, haz que toda tu vida sea una vida orientada a la salvación de las almas. Siempre estás haciendo apostolado, siempre estás llevando las almas a Dios, también a las almas de tus hermanas, porque también les puedes estar impulsando, a lo mejor simplemente con una sonrisa. Cada vez que me encuentro a una, en vez de decir: híjole, qué defecto tan grande tiene, pues voy a decir: voy a rezar por ella, voy a encomendarla a Dios, voy a pedir por su santidad. Pues eso es todo en nuestra vida. Y a nuestro padre le gustaba mucho también la imagen del burro. Ut iumentum sum apute. Un burro de carga. Y quiso, pues, grabar en la madera de la sillería del oratorio del consejo las imágenes del burro. Y después escribió unos pensamientos muy bonitos que están en, pues, en la revista interna de septiembre del 75. O sea, pues en aquella publicación que habla de su muerte, de su funeral. Y ahí puso como la imagen, ¿no? Su imagen, un burro de carga, un burro. No, no le importa, es el burro que lleva su carga o que está dando vueltas a la noria, y al final el dueño le pone una estrella y se conforma con un poco de paja, y al día siguiente otra vez, y lo único que le importa, pues, es que está en la viña del Señor o en el campo del Señor y con su trabajo en la noria, está haciendo que haya flores y que haya frutos y que pues la viña o el campo esté muy bien cuidado. Pues lo que menos importa es el burro, como sabemos, lo que importa es el campo, lo que importa es el dueño. Vayan a mi viña. Pues ojalá que digamos, quisiera desvivirme por darte a conocer, por hacer que seas amado, por llevarte almas, por liberar almas del pecado, por encender a los demás, por ser alfombra para que todos sean fieles, para que el ambiente mejore, para que sean santos, porque me has hecho este gran honor. No nos ha llamado ningún presidente de la República que colaboremos con su equipo, con su gabinete, pero nos ha llamado el Señor. Nos ha dicho, ven, ven a mi viña. Tú también ven a mi viña. Es que ya estoy muy cansado, muy enfermo. Ve a mi viña. O sea, no estás eximido de ir a mi viña. Te quiero para mi viña. Es que puedo hacer muy poquito, pues, lo que puedas. Pero trabaja en mi viña. Ten esta conciencia. Estoy para eso en la tierra. Estoy para hacer el Opus Dei, para hacer una obra de Dios. Y como siempre, pues es María la estrella de la evangelización. La estrella. Es que bonito pensar que es la estrella porque señala el rumbo, ¿no? La estrella del mar, la estrella de la mañana. Pues la estrella también porque es la que mejor evangeliza. Es la que más almas le lleva a su hijo. Constantemente le está ayudando, está trabajando en su viña. ¿Cuánta gente? No sé, por ejemplo, la Basílica de Guadalupe, en los santuarios marianos, en Medjugorje, por ejemplo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cantidad de conversiones y de vocaciones y de, pues no sé, de liberaciones de personas que están atrapadas, por ejemplo, en grandes vicios! Pues María está ahí, una vez y otra, y cientos y miles de peregrinos y en nuestro apostolado, cuánto nos ayudará ella y cuánto nos sentiremos como muy felices de decir, pues estoy trabajando contigo, estamos trabajando en lo mismo, los dos tenemos la misma intención, que es salvar almas, hacer que la viña del Señor esté siempre cuidada, cultivada y que dé fruto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.